Libro del profeta Ezequiel, capítulo 10, versículo 18. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. El título del sermón de hoy es El peligro de alejar a Dios. La iglesia no puede darse el lujo de tomar a la ligera la santidad de Dios. Ezequiel nos escribe en estos primeros capítulos, nos muestra un cuadro aterrador. La gloria de Dios, su presencia misma abandonando el templo debido al pecado persistente de su pueblo. Si pensamos en la iglesia de hoy, una iglesia que tolera el pecado, la idolatría, la corrupción y el desprecio por su palabra, de seguro Dios no se quedará en ese lugar. ¿Puede ocurrir esto hoy? Necesitamos contexto para abordar Ezequiel. Quiero ser breve, hay bastante material aquí, pero no quiero alargarme mucho. Ezequiel es uno de los profetas mayores, junto a Daniel, Jeremías, Isaías, Ezequiel. Pero ¿lo ubicamos dónde? Y eso nos ayuda mucho, ¿no? Ahora que estamos aprendiendo la cronología profética, el discipulado de la cronología profética. Ezequiel lo buscamos en los profetas durante el exilio a Babilonia. A Ezequiel lo ubicamos en esos profetas, en ese tiempo específico que fue cuando la nación fue llevada a Babilonia en exilio. Ahí tenemos también, junto con Ezequiel, a Jeremías y Daniel. Bien, como contexto, debemos saber también que cuando la nación cayó bajo los caldeos o los babilónicos en el 586, como lo reconoce la historia, no se dio esto una sola vez. Realmente hubo tres deportaciones o exilios. Tres deportaciones y exilio. Esto es importante tenerlo presente porque Ezequiel está viviendo en ese tiempo y Dios lo llama a Ezequiel precisamente con el propósito de advertir a la nación, no para que ellos se escapen del juicio, porque el juicio iba a venir y la nación estaba endurecida en sus corazones, estaba alejada de Dios, no escuchaba la palabra de Dios. Es más, se burlaba de los profetas, los menospreciaba. Así que para tener un contexto de los últimos tres reyes de la nación, estoy hablando del reino del sur o Judá, como se le llama, ¿no? El reino del sur o Judá, los últimos tres reyes fueron Joacín, Joaquín y Sedequías. Con Joacín ya hubo un primer exilio en el 605 antes de Cristo. Hubo una primera deportación donde Nabucodonosor sometió a Judá y se llevó cautivos a los nobles de la nación. Ahí estuvo, por ejemplo, Daniel y sus tres amigos. Ese famoso pasaje de Daniel y que estuvo en el foso de los leones, o de sus tres amigos que no se inclinaron ante la torre de Nabucodonosor. Ellos fueron llevados en la primera deportación. Pero luego, en el tiempo de Joaquín, el rey Joaquín, hubo una segunda deportación, donde Babilonia otra vez saquea Jerusalén y toma algunos cautivos, en este caso sacerdotes y profetas, entre los cuales estaba Ezequiel. Ezequiel estaba en este segundo grupo. Y luego, en el 586, ya con el rey Sedequías, el último rey de Judá, aquel que le sacaron los ojos, Nabucodonosor le sacó los ojos antes de ver morir a todos sus hijos degollados. Eso se da en el 586 y ahí es que se destruye el templo, la adoración, los muros, todo. O sea, Nabucodonosor en esta última ocasión no se apiada de nada, destruye completamente la adoración, el templo, la nación, la ciudad, el templo de Jerusalén. Es importante que tengamos presente esto porque ahí lo ubicamos a Ezequiel. ¿Cuál fue el propósito de Ezequiel? Ezequiel recibe un llamado, Y eso lo podemos encontrar, y vaya conmigo porque vamos a ir viendo algunos versículos. Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Dice ahí, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Kedar, los cielos fueron abiertos y vi visiones de Dios. Es decir, Ezequiel está ya cautivo en Kedar, o sea, ya no está en Jerusalén, ya está fuera de Jerusalén, está en Babilonia, ya está exiliado. Y junto al río, ¿qué es lo que Dios le muestra? Visiones. Versículo 2, en el quinto año de la deportación del rey Joaquín, si se da cuenta, los tres últimos reyes fueron Joacín, Joaquín y Sedequías. En el año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Kebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y dice el versículo 4, y miré, y he aquí, y comienza él a relatar la gloria de Dios. Ahí sí podríamos hablar largamente de cómo Dios se muestra a Ezequiel en su magnificencia. Dios muestra su gloria, hay querubines, hay muchas cosas celestiales realmente que dejan a Ezequiel pasmado ante la gloria de Dios. Y el último versículo, el 28, Ezequiel el 1:28, dice que precisamente que esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Dios. Ahí está diciendo al final del capítulo 1 que lo que Ezequiel vio es una semejanza de la gloria de Dios. ¿Por qué inicia el libro del profeta de esta forma? Porque uno se preguntará qué hacía la gloria de Dios fuera de Jerusalén. Es una visión todavía, para el tiempo en que está exiliado. Ezequiel, todavía la nación no había sido destruida. Recordemos, Ezequiel es de la segunda, del segundo grupo de exiliados. Así que lo que Ezequiel le va a mostrar a Dios va a acontecer pronto. Las visiones que va a tener con respecto al templo y la nación van a acontecer pronto. Todavía no está destruido el templo en Jerusalén. Eso fue más adelante, en el 586, pero Ezequiel ya está cautivo, porque recuerda que Ezequiel estuvo en el segundo grupo de los deportados. Fue en la tercera visita que hizo Nabucodonosor que destruyó todo. Eso fue en el 586, y eso es lo que se reconoce como un punto en la historia hasta donde Jehová tuvo misericordia de del reino de Judá, de la ciudad de Jerusalén. Así que todo esto que ve Ezequiel es la gloria de Dios. Es importante porque él ya era un sacerdote, era un profeta. Y el contemplar la gloria de Dios nos hace temer a Dios, mis hermanos. Nos hace realmente acercarnos a Él con temor, con reverencia. Es cierto que el día de hoy tal vez no tengamos el mismo evento de Ezequiel. Es algo especial para los profetas del Antiguo Testamento, pero uno se pregunta hoy, ¿y cómo vemos hoy la gloria de Dios? ¿Contemplamos a Dios al igual que Ezequiel? Hoy Dios no habla por visiones. Eso lo hizo para sus antepasados, como bien lo dice el libro de los Hebreos, la carta de los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1, que Dios hablaba a través de visiones y sueños a los antepasados. Hoy, dice Hebreos, nos habla a través de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, de su palabra. Es decir, que cuando yo me acerco a la Escritura, yo estoy leyendo la palabra del Dios Todopoderoso. Y si esa palabra no me hace temblar, no me hace caer postrado al suelo, no me hace andar en reverencia, en temor delante de nuestro Dios y Señor y Salvador Jesucristo, entonces yo estaré fuera de su voluntad y sus propósitos. Lo que habrá para mí es la condenación si no caigo postrado en reverencia al Dios Todopoderoso. Porque es por fe. Hermanos, basta la palabra de Dios para mostrarnos el carácter de Dios, su obrar, su obra, la cruz, la redención, la venida del Salvador, para temer. Y eso es por fe. No es que Dios te quiera convencer a ti y te está diciendo las cosas para a ver si te convence. No, Él ha escogido a un pueblo santo y Él regala a sus santos fe para poder creer en Él. y el arrepentimiento necesario para pedirle perdón al Señor por haber vivido fuera de su voluntad. Y esto tiene que llevarte a un estado de temor ante su palabra, de reverencia ante su palabra, que es lo que está experimentando de alguna manera Ezequiel. Ezequiel no tiene la revelación completa como lo tenemos nosotros. Ezequiel no tiene las cartas apostólicas, no tiene la palabra de Cristo, no tiene el ministerio del Señor Jesucristo y sus apóstoles y la iglesia de Hechos. No tiene Ezequiel esas palabras. Así que Dios tiene que mostrarse de una forma donde él pueda ver su gloria, su poder, su magnificencia. Y todo eso está relatado en el capítulo 1. Pero le hace el llamado, capítulo 2, versículo 1. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Ahí está el llamado. Ponte de pie, afírmate. Ahora que has visto mi gloria, mi majestad, afírmate. Yo te voy a enviar a un pueblo rebelde. Yo te voy a enviar a hijos rebeldes. Y podemos entender en el contexto que está hablando de la nación de Israel, el reino de Judá, porque ya el reino del norte había caído en el 722, si no me equivoco, por mano de los asirios. Entonces, lo está enviando. Y eso es lo que hace Dios con cada creyente. Cuando Dios te trae, por el conocimiento de su palabra, de la obra de Cristo, y si Él te ha regalado esa fe y ese arrepentimiento, lo próximo que Él va a hacer es enviarte para proclamar su evangelio. Pero no te van a querer escuchar. No tenemos a un Israel rebelde porque ya estamos fuera del contexto histórico de la nación de Israel. Ahora tenemos a la iglesia y afuera hay un pueblo impío, un mundo impío, una generación impía. No es un pueblo, no estoy hablando en el sentido de una nación, estoy hablando en el sentido de una nación, de gente impía que no conoce de Dios, que no querrá escuchar a Dios, pero ¿sabes qué? Sí tienen a Dios a su manera. Es raro encontrar a alguien que rechace a Dios. Es raro. Todos tienen a Dios, pero bajo su propia forma de adoración y acercarse a Él. Así que el conocimiento de Dios no les es extraño. Tienen sus ritos, sus tradiciones, su paganismo. Pero tú tendrás que llevarles el Evangelio, así como Ezequiel tenía que hacerlo aquí con la propia nación, con el propio pueblo de Dios. Pero es claro, versículo 3. Gente rebelde que se rebelaron contra mí, ellos y sus padres se rebelaron contra mí hasta este mismo día. Y en el versículo 17, sáltate al capítulo 3, versículo 17, le dice algo más. ¿Tu labor cuál va a ser? Hijo de hombre, Ezequiel 3:17, yo te he puesto por atalaya la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre yo demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Esta es la labor de Ezequiel, la labor de la atalaya, la labor de todo creyente que ha sido convertido al Evangelio. Parece que la iglesia el día de hoy no considera esto. Y aquí está hablando Dios, y ¿cómo les llama a su propia nación? Impíos. Así les llama, pueblo impío, generación impía, son impíos. ¿Y tú qué tienes que hacer? Tú que has visto la gloria de Dios, tú que has contemplado la obra de Cristo en la palabra que tienes en tu mano, en la Biblia que llevamos nosotros en nuestro andar cristiano, tú conoces, has visto la gloria de Dios y cómo se ha manifestado a ti. Y Él te encarga también de alguna manera, Él encarga a la iglesia que seamos precisamente esos atalayas, esos que advertimos del peligro que vendrá. ¿Qué peligro vendrá? Dios al final hará juicio con todos los seres humanos. Él llevará juicio a todas las naciones. Todos compareceremos ante el trono de juicio de nuestro Dios. ¿Y qué tienes que hacer tú? Ser un atalaya. Hablar. Y aquí se le dice, yo te he puesto como atalaya, te he dado esa labor. Parece que hoy la iglesia no considera esto. La iglesia hace todo, muchas cosas, pasarla bien, jugar, entretenerse, pero parece que ha olvidado para qué Dios la levantó, para qué Dios te dio el nombre de creyente. Lo hemos olvidado. Y nos encanta jugar al culto. Esas cosas realmente, si son prioridad para una iglesia y ha olvidado su labor para la cual Dios la levantó, entonces esa iglesia está totalmente fuera de propósito. Y el mandato es claro, la labor de la atalaya, tienes que amonestar. Si no lo haces, esa sangre Dios te la demandará a ti. No proclamaste, no hablaste, no mencionaste mi nombre. ¿Cómo te vas a presentar delante de Dios? Y si ya ha sucedido eso en nuestra vida, pidámosle perdón al Señor, porque hasta ahora nos tiene todavía con vida para por lo menos rectificar el camino. Pero si lo hiciste, si proclamaste y ese impío no quiso escuchar a Dios, el Señor no te demandará esa sangre de ti. ¿Por qué? Porque lo hiciste. Al final Dios manifiesta que la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios, sino que tú y yo no sabemos realmente quiénes son escogidos. No lo sabemos. Aún nuestro Señor Jesucristo, en su ministerio público, muchos lo seguían, pero no creían en Él. No creían en Él. Y les da un aviso de destrucción. Sáltate conmigo, por favor, al capítulo 5, versículo 13. Porque estaba determinado un juicio para la nación. Dice, y se cumplirá mi furor, y saciaré en ellos mi enojo, y tomaré satisfacción, y sabrán que yo, Jehová, he hablado en mi celo, cuando cumpla en ellos mi enojo. Todo esto se está dando en la visión que recibe el profeta. Dice, derramaré en ellos mi enojo, mi furor. ¿Tú te imaginas exponerse a la ira de Dios? Ah, sí, tú vas a decir, pero yo estoy en una iglesia de sana doctrina que es hasta reformada. ¿Tú crees que eso te va a cubrir de la ira de Dios? ¿Tú crees que eso te va a proteger de la ira de Dios? No. Dios sabe realmente si tú estás siendo obediente a su palabra y sus mandamientos y no te estás escudando bajo una etiqueta que no te va a ayudar en nada. Versículo 13 del capítulo 6, sáltate. Le dice también al profeta Ezequiel 6:3, y dirás, montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles. He aquí que yo haré venir sobre vosotros espada y destruiré vuestros lugares altos. Y sabrán, dice el versículo 10, y sabrán que yo soy Jehová. No en vano dije que les había de hacer este mal. Mira eso. Juicio. Juicio contra esta nación. Y cuando nosotros leemos esto parece que nos hemos olvidado. Pensamos que Dios es diferente el día de hoy. Pensamos que Cristo es un amigo que nos aguanta todas las cosas malas que hagamos y que vivamos desordenadamente y que estemos fuera de su palabra. Pero eso sí, estamos ahí levantando las manos y dándole gracias. Dios es el mismo, no ha cambiado. El sermón anterior que escuchamos la semana pasada, juicio dentro de la iglesia. Juicio dentro de la iglesia. Es que el Señor va a empezar siempre por su propia iglesia. Y primera carta a los Corintios capítulo 11 habla de eso. Se acercan a la cena y toman indignamente la cena. ¿Por qué? Porque solamente son creyentes nominales y no están viviendo en la voluntad del Señor. ¿Y cuántas veces vas a hacer lo mismo? ¿Cuántas veces? Aquí hay una nación a la cual llega el juicio de Dios por el pecado persistente. Pecados persistentes, grotescos, inmoralidad, idolatría, injusticia. La nación era como una nación pagana cualquiera de la tierra. Pero ¿cómo puede ser posible si es la nación del Dios de Israel? Pero se había convertido en un pueblo pagano. Así que Dios va a cumplir. Y le muestra a Israel el estado espiritual de la nación. ¿Por qué es importante lo que Dios le muestra a Ezequiel en cuanto al templo. Recuerda esto. Cuando Israel estaba rumbo a la tierra de Canaán y el templo era un templo que se parecía más a una tienda que se armaba y se desarmaba, se le llamaba tabernáculo. Ese templo estaba en el centro de Israel. Todas las tribus se acampaban alrededor, a cierta distancia, no podían estar cerca. Estaba el tabernáculo, la presencia de Dios morando en medio de su pueblo, y alrededor estaba Moisés, Aarón, los levitas, y más allá estaba el pueblo en general. Así que es central la adoración en cuanto a el templo. Los pueblos paganos no podemos decir lo mismo, ellos tienen ídolos, muchos ídolos. Un ídolo aquí, un ídolo acá, un altar aquí, un altar acá. Gente que se hace sus ídolos en sus casas, sus altares en sus casas, eso está fuera de toda voluntad del Señor. Pero si vemos a la nación de Israel, el templo en el centro. Entonces, ¿qué hace Dios? Lleva en la visión que está teniendo el profeta para ver lo que está pasando en el templo. Recuerda, el templo todavía no se había destruido. Todavía no llegaba el 586 antes de Cristo, que es cuando la nación es destruida completamente. Así que lo lleva al templo. Y veamos conmigo el capítulo 8, versículo 1. Lo lleva en el espíritu, en esta visión. Y dice, en el sexto año, en el mes sexto, a los cinco días del mes, aconteció que yo estaba sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Ahí está, ¿qué es lo que estaba haciendo Ezequiel? Se posó la mano de mí, sobre mí la mano de Jehová. Y miré, y aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba resplandor. El aspecto de bronce refulgente. La imagen clara de Jesús. Porque así lo menciona Apocalipsis en la visión de Juan. Muy parecido. Miré esta figura de hombre. Y luego lo lleva al templo. Esta figura, versículo 3, aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza. Lo cogió de los, como decimos nosotros, de los pelos, de los cabellos lo cogió. Y el espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Es decir, en la visión lo lleva al templo, pero a la entrada del templo había un gran ídolo que provocaba a celo al Dios de Israel. Mira, la decadencia espiritual de la nación, la decadencia espiritual me permite a mí saber cómo está el resto de toda la nación. Es decir, la parte espiritual. Ellos ya habían prácticamente rechazado a Jehová. Jehová no nos habla. Jehová no nos habla. Jehová no nos habla. ¿Cómo les va a hablar Jehová, el Dios del cielo, si están andando fuera de su voluntad? Ese es un pensamiento realmente impío. Es un pensamiento idólatra. Y el pueblo de Dios no puede caer en ese tipo de pensamiento. Jehová no me habla, no me dice nada. Jehová no me habla, leo la escritura y no tiene sentido para mí. Eso es una forma incorrecta de acercarse a Dios, pensando que Dios todavía te tiene que a ti dar algo especial para que puedas creer en Él. La nación de Israel, regresando acá al tiempo, que está viendo esta visión del profeta, había un ídolo a la entrada, porque Dios ya no hablaba con ellos. Y como pasó en el Éxodo. ¿Qué sucedió en el Éxodo? Este Moisés, van 40 días que se fue. ¿Qué le habrá pasado? No sabemos. Pero queremos adorar a Dios, queremos ver a Dios. Aarón, haznos algo. Y les sale ese becerro de oro y comienzan a adorarlo y se postran ante él. Estos son Jehová, tus dioses que nos liberaron de Egipto. Pero esa adoración es falsa. ¿Por qué? Porque los llevó precisamente a la inmoralidad, al paganismo, el desenfreno. No, eso, no dejo de pensar en las fiestas paganas que se vivieron ahora, del carnaval. Cuando tú vas y lees, eran fiestas religiosas. Y luego, claro, el miércoles de ceniza, ahí pedías perdón por tus pecados. Es un desenfreno. Y hoy mucho pueblo cristiano participa de todas esas cosas. Realmente el mandato del Señor de 2 Corintios 6, salid, pueblo mío, de medio de ellos, no toquéis lo inmundo. Podemos hacer muchas cosas para proclamar el Evangelio de Jesucristo en vez de unirnos al paganismo que estamos viviendo hoy. Y yo sé que alguno va a decir que somos fanáticos o somos legalistas, muy mal aplicados esos términos, muy mal aplicados. Pero cuando Dios es claro y Él dice, salgan, no toquen lo inmundo, hay aplicaciones muy claras para la iglesia en cuanto a no tocar, alejarse del entretenimiento mundano, alejarse de las cosas que son mundanas. Si tienes dificultades, por ejemplo, con las redes sociales, aléjate de las redes sociales, cancélalas, termínalas, para que puedas invertir tu tiempo y pensar mejor en dárselo a Cristo nuestro Señor. Invertir para Él, haciendo estudios de la palabra, leyendo la Biblia. La gente pasa muchas veces en redes sociales, muchos cristianos pasan en redes sociales horas y horas y horas y no hacen lo que tienen que hacer para Dios. Regresando acá, porque me estoy apartando un poco del tema, dice entonces, ahí estaba esa figura, Ezequiel 8:3, esa figura de entrada, un ídolo abominable a la entrada del templo de Dios. ¿Cómo puede ser posible? ¿Quién será la nación del único Dios, del Dios verdadero? Y no solo eso, porque Dios lo lleva al profeta y le dice, no te sorprendas de eso. Entra y saltémonos al versículo 10. El Espíritu lo lleva, anda dentro. Versículo 10, entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y los líderes religiosos, los ancianos, adorando a los animales, las bestias, ídolos abominables. Y el versículo 12 dijo, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque ellos dicen, Jehová no nos ve, Jehová nos ha abandonado, abandonado la tierra. Los ancianos, los líderes, que deben velar por la presencia del Señor, que su palabra sea predicada con autoridad, que no deba ser expuesta al pecado, la inmundicia, que deba ser predicada con toda sinceridad, pero con firmeza. Los líderes entregados a la idolatría. Jehová no nos escucha ya. Jehová no nos ha hablado. Estos ídolos nos van a escuchar. Ellos nos escuchan ahora. Y no solo eso, porque el profeta lo lleva, versículo 14, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová. El Espíritu lo lleva al profeta. Y dice, a la puerta de la casa de Jehová que está al norte, y aquí mujeres que estaban sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Es decir, lo hace entrar y ahora ve a un grupo de mujeres en un acto ritualista a un dios llamado Tamuz, dios de la fertilidad. Las mujeres, no solo los ancianos, los varones, sino que las mujeres también más preocupadas. Su prioridad no está en las cosas de Dios. Sí, están supuestamente adorando a Dios, pero con una prioridad completamente diferente. No están buscando a Dios. Para ellos el culto, para ellos la ceremonia, para ellos la adoración es esencialmente algo religioso. Es algo formal, es algo mecánico. Porque en el fondo, todavía están esperando del mundo. La prioridad está en el mundo. Muchas mujeres que puedan estar en las iglesias no son piadosas, no son mujeres que edifican sus casas, que todavía tienen tiempo para las cosas del mundo, para ver programas de entretenimiento mundano, para pasar en las redes sociales, para andar chismeando de un lado para otro, para andar murmurando de un lado a otro, pero no son temerosas de Dios, que se sientan como mujeres de Dios, teniendo el ejemplo de Sara como una mujer de Dios, como bien dice el apóstol Pablo en sus cartas. Y no me estoy en contra de las mujeres, discúlpenme. Los ancianos es lo peor, porque es el cabeza de hogar, son los hombres de Dios, no buscando a Dios. Sí, están en el templo, pero su prioridad está en otras cosas, su mente está en otras cosas, en el entretenimiento, en los ocios, su mente está en la inmoralidad, pero están en la casa de Dios, pero no están adorando a Dios porque están viendo figuras de animales, figuras de reptiles, y les están dando adoración. El profeta recibe del Señor estas palabras: verás abominaciones mayores. Versículo 16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Al atrio, a la parte más adentro. Y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre el altar, dice, mira, entre la entrada y el altar, 25 varones y sus espadas envueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, adorando al sol y postrándose al oriente. Es decir, hombres que en vez de estar cumpliendo su labor de sacerdotes de Dios, sacerdotes en sus casas, entregados también a adorar los astros, a buscar en los tiempos las respuestas para sus vidas, pero no buscando al Dios del cielo, no buscando al Dios del cielo. Se postraban al sol, hacían adoración al sol, se postraban hacia el oriente. Versículo 17, y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para hacer, para la casa de Judá, hacer las abominaciones que se hacen aquí. Es cosa ligera hacer todas estas abominaciones. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Versículo 18. Pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Eso es lo peor que puede haber de alguien que se diga que es pueblo de Dios. Que hablen y hablen, y Dios no les escucha, por la maldad de sus corazones. Lo que pasa es que parece que la iglesia se ha olvidado el día de hoy. A veces la iglesia piensa, no, yo no soy, y creamos categorías de pecado. Yo no soy un fornicario, no soy un adúltero, no soy un ladrón, no soy un maldiciente. Pero la pregunta es, ¿la adoración que estás ofreciendo es una adoración verdadera? ¿Es una adoración bíblica al Dios del cielo? Porque, ¿qué encontramos en la iglesia de hoy? ¿Cómo la iglesia de hoy se cuida de la idolatría? Por lo menos, ¿cómo sucedería esto? En el amor desmedido de la iglesia por el mundo, su prioridad no está en la obra del Señor, sino ¿en qué? En el mundo. Sus satisfacciones personales, sus sueños y deseos personales. En ningún momento yo estoy diciendo que tú no tengas aspiraciones, pero si tus aspiraciones personales, el último en conocerlas es Dios, si tienes un gran problema, porque el primero que debe saber tus aspiraciones y sueños debe ser el Señor, porque es en su voluntad que se hacen las cosas. A veces sucede todo lo contrario: alguien decide viajar o alguien decide casarse, y muchas veces Dios no está en el asunto porque está fuera de la voluntad del Señor. El amor desmedido por el mundo, los deseos, como dice el apóstol Juan en su primera carta, el amor, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanidad de esta vida no proceden del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Y esto es lo que sucede en la iglesia de hoy. Y esto es idolatría. Juan mismo dice: hijitos, guárdense de los ídolos. Pero la gente está pensando muchas veces en los ídolos físicos. No. Puedes estar en la iglesia, pero estás pensando en el mundo. Estás pensando en el entretenimiento del mundo. Estás pensando en las fiestas del mundo. Iglesias que hoy han dejado a un lado el día del Señor, el cuarto mandamiento, porque es un día feriado. Y muchos creyentes que hacen sus vidas fuera del conocimiento de su palabra. Esto se convierte en idolatría. Las falsas doctrinas también puede convertirse en un ídolo. Falsas enseñanzas introducidas en las iglesias locales que son aceptadas por las iglesias. Enseñanzas que no son bíblicas, son falsas. Son enseñanzas fuera de la voluntad y el propósito de Dios. Y eso permea toda la iglesia y sus actividades, el evangelismo, la comunión, la edificación espiritual, el perfeccionamiento de los santos. Imaginémonos aquí capacitando a mujeres para que enseñen la palabra. O levantando líderes a dedo sencillamente por preferencias. O muchas veces liderazgos que están en pecado y la iglesia sabe del pecado que tienen esas personas, pero no importa, están ahí. Nadie los confronta, nadie les dice nada. Y no hablemos de evangelios de prosperidad, de evangelios de declaraciones, de decretos, falsas enseñanzas que el día de hoy son ídolos que se levantan en muchas iglesias evangélicas. Otro ídolo, las prácticas precisamente antibíblicas. Porque una cosa es tener la doctrina, pero otra cosa es prácticas antibíblicas. La doctrina es el conjunto de enseñanzas que pueden estar totalmente fuera de la voluntad de Dios, pero si la doctrina es así, imagínate la práctica entonces. La práctica antibíblica de muchas iglesias, resultado de una doctrina no bíblica. Todo esto se convierte en ídolos. Y el día de hoy parece desconocerse completamente. Y luego viene el detalle. Quiero ser breve porque se me va el tiempo. El detalle del juicio, mira el capítulo 9 del versículo 2. Ya usando símbolos de alguna forma, ¿no? Ezequiel 9:2. Y aquí, seis varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Versículo 4, sáltate al 4. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Es decir, aquí vemos de una manera simbólica el juicio que iba a venir, que ya estaba determinado, pero también cómo el Señor guarda a quienes, a su pueblo. ¿Quiénes son? Aquellos que claman, aquellos que oran, aquellos que buscan la oración. ¿Tú te imaginas hoy una iglesia que hay que rogarle para que puedan tener un tiempo de oración pública? Te pregunto yo en esta mañana, tú que eres creyente, ¿cuándo fue la última vez que estuviste un miércoles de oración con nosotros? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Y tú piensas que eso no es un tipo de pecado? ¿Piensas que el Señor va a tolerar de alguna forma una vida que vivas de esa manera? Pues si es que eres creyente. Así, aquí vemos cómo se marca a quienes, a los que están clamando y gimiendo, por todos los que están viendo, por las abominaciones que se están dando. Tenemos una nación que está cayendo en una debacle de inmoralidad, asesinatos, homicidios, narcotráfico. Estamos viendo lo que está pasando, corrupción en la justicia, pero parece que eso no te incumbe a ti. Pero clamas, te unes en clamor, te unes en un clamor. Sí, yo sé que me podrás decir que tú lo haces en tu casa, pero es interesante que si lo haces en tu casa, no lo hagas públicamente, cuando la Biblia y el Señor nos manda a orar públicamente. Es importante que estas cosas sean claras para nosotros. Y el perfeccionamiento de los santos, y el venir a prepararte para el Señor, a perfeccionarnos, como dice Efesios capítulo 4, 11, 12 en adelante, para tener la imagen de Cristo. ¿Aprovechas los tiempos de perfeccionamiento que la iglesia te da para edificarte en la palabra de Dios, o los tienes en poco? ¿O todavía eres de los que no puede levantarse temprano? Es interesante que muchos entran puntualmente en sus trabajos, pero en cuanto a las cosas del Señor son muy impuntuales. Yo te pregunto, porque eso es lo que está pasando aquí. esa decadencia espiritual, si no te alarma a ti, te pone en un sentido de alerta, es porque al igual que la generación que recibió el juicio, ya no escuchaba. Mira esto, ya no escuchaba. El profeta fue llevado a hacer muchas cosas, proclamando el evangelio, cosas que tenía que hacer muy raras, para que los demás puedan ver lo que Dios iba a hacer, pero ni siquiera así se conmovían sus corazones. Pero sí Dios separa a los que están precisamente dolidos en su alma por todo lo que estaba pasando en ese tiempo, que no es diferente a lo que sucede el día de hoy. No es diferente. Y el versículo 6, se ve el juicio con dureza: matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Por ahí empezó el juicio. Versículo 9, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande en sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Mira, si vemos nuestra nación, ¿te parece que cada día, como alguien decía, ya parece que fuera normal que un día cojan y maten a 10 personas, 15 personas, 20 personas? Y parece que ya no nos conmovemos de esas cosas. Derramamiento de sangre, maldad, maldad grande. Y la iglesia pasándola bien, riéndose, no disciplinando el pecado de su pueblo. En un show, en lo que sería un buen club social para pasarla bien. Aquí Jehová está hablando. Todo lo que está pasando ahí, por eso es que lo lleva al templo para que vea estas abominaciones, es porque toda la nación de Israel espiritualmente corrupta. Todos, los que están al frente, corrompidos en sus corazones. Corruptos en sus corazones, espiritualmente. El juicio llega, pero eso no es lo peor, sino que la presencia de Dios se vaya. Capítulo 10. Versículo 4. Y la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la casa, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Es decir, la gloria de Jehová, acuérdate, en el templo había un lugar especial donde estaba el arca y los querubines, ¿no? Los ángeles con las alas cruzadas. Tú puedes verlo, buscar en una imagen de internet el lugar santísimo. Bueno, vemos la gloria que Jehová que estuvo ahí cuando fue levantado el tabernáculo en Éxodo, descendió ahí y llenó la casa. Llenó el tabernáculo, llenó la nación de Israel de su presencia, empezando desde el tabernáculo, desde el templo. Ahora esa misma nube levantándose por encima de los querubines y dirigiéndose ¿a dónde? A la puerta. Es como que tú le digas a alguien, sal de mi casa, por favor. No te quiero aquí, sal. Que esa persona a la cual tú estás rechazando, menospreciando, se va y se queda en la puerta como diciendo, ¿seguro? ¿Seguro que quieres que me vaya? ¿Seguro que quieres que me vaya de tu vida? Es que por la forma que estás viviendo religiosamente, haciendo lo que te da la gana, estableciendo tú mismo la adoración que quieres, yo no puedo estar así. ¿Quieres que me vaya? Se dirigiéndose al umbral de la puerta. Cuando las personas quieren ir, estar en su pecado reiteradamente, lo que hace es retirarse. Dice entonces el versículo 18 del capítulo 10, entonces la gloria de Jehová se elevó de sobre el umbral de la casa y se puso sobre los querubines. De esa manera, Dios sale del templo, deja a Jerusalén sin su protección, el juicio llegó. Pero ¿qué haría una iglesia sin la presencia de Dios? ¿Qué haría la vida de alguien sin la presencia del Dios vivo? Finalmente, es así como la presencia de Dios abandona el templo, y por eso en un sentido Ezequiel la ve en visión. ¿A dónde la ve? En Babilonia, una tierra gentil. Allá los ve, porque Dios sigue cuidando a su pueblo, a los suyos. ¿Pero qué quedó acá? Una casa vacía. La idolatría que menciona Ezequiel llevó al juicio de Dios. Quiero que sepas que Dios es paciente, pero si su pueblo persiste en la rebelión, su gloria se apartará. Hoy las iglesias locales pueden caer en un tipo de rebelión, considerando la palabra así, cuando no evangelizan, cuando no proclaman el evangelio, cuando no se perfeccionan, cuando no se sirven unos con otros, cuando cada uno quiere buscar la forma de acercarse a Dios personalmente en su propia adoración. Es reiterado eso. Tenemos la palabra, tenemos la revelación del Señor, tenemos la doctrina apostólica, tenemos la base de la iglesia local, las prácticas de la iglesia del primer siglo, y queremos todavía traer cosas nuevas. Déjame decirte que en el Nuevo Testamento la gloria de Dios habita ahora en la iglesia, pero solamente si es fiel a su palabra. Recuérdate esa palabra de Apocalipsis, cuando le dice el Señor a una iglesia: arrepiéntete, si no quitaré tu candelero de su lugar, sacaré mi presencia y serás una iglesia vacía. Nuestro llamado sería no permitir que el pecado y la falsa adoración echen a Dios de su propia casa.